Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
Parecía que llegaba el sol y aunque fuese sol de invierno, empezaba ya a presagiar la llegada del buen tiempo, la llegada de un poquito altas temperaturas y por qué no pensar en nadar en aguas abiertas, pensar en volver a ponerse el neopreno, pensar en volver a pelearse con las olas. Pero nada de eso, todo esto era un espejismo porque parece que vuelve un tren de borrascas atlánticas, así que seguramente si todavía no estás escuchando la lluvia la escucharás muy pronto. Por aquí hoy ya estamos en alerta y con los parques cerrados, así que tocará entrenar más indoor que nunca. No soy Mario Picazo, sigo siendo Adrián Aira, en Kilómetro 226, pero si te hablo del tiempo es porque hoy hablamos de una entrevista, en parte grabada hace bastante tiempo, cronológico, pero además que nos abrirá un poquito el apetito ya de triatlón, de ese buen tiempo, de ganas de verano. Hablaremos de localizaciones que siempre son apetecibles, porque sí, nuestra invitada de hoy, Marta, es triatleta. Además de ser mi amiga, desde hace mucho tiempo no pensábamos que este deporte, el triatlón, nos iba a unir, como otras cosas que nos unen, pero en concreto esto del deporte casi nos pilló por sorpresa a los dos, porque ni siquiera empezamos a practicarlo el uno motivado por el otro ni nada por el estilo. De hecho, Marta, aunque viguesa, está en Barcelona, así que seguro que por allí agradecéis este buen tiempo en forma de lluvias, porque después de la sequía que habéis tenido, seguro que lo echáis de menos. En fin, después de este parte meteorológico, con un poco de guasa, para ponernos en la dinámica de triatlón, en la dinámica de nadar en aguas abiertas, en la dinámica de ir en bicicleta, con esos tritrajes, con manga corta o sin manga, muchos de ellos, y con esas ganas de correr, sobre todo en media y larga distancia, cuando estás bañado en tu propia sal del sudor, prácticamente desmineralizado. Esas ganas de verano yo ya las tengo y yo ya tengo ganas de triatlón. Reescuchando esta charla, preparando este episodio, me ha venido un poquito a la cabeza todos esos triatlones y me han entrado unas ganas, se me han puesto los dientes largos. Y además, Marta nos cuenta qué triatlón, qué retos ha conseguido, cómo lo ha hecho, cómo lo ha afrontado, y veo muchos paralelismos, porque aunque, como decía, ella está en otra ciudad, tenemos grupos diferentes, compartimos muchas cosas y muchas formas de verlo y muchas maneras de disfrutarlo, así que creo que esta charla os va a gustar y seguro que muchos de los que hacéis triatlón, de los que os veis involucrados en estas historias, os vais a ver representados. Vamos a hablar de deporte, por supuesto individual, pero también de compañerismo, de compañía, de retos, de salir de la zona de confort, de enfrentarse a miedos. Así que creo que esta sin duda será una entrevista en la que hablaremos de lo imposible, así Marta lo dictaba, así lo vaticinaba, que al final, después de perseverar, después de perseguirlo, se acaba convirtiendo en posible. Sin duda ello es una charla que he disfrutado, como ya dije, porque Marta es una gran amiga, así que espero que vosotros la disfrutéis tanto como yo. Sin más, os dejo con Marta Sá. Pues bienvenida a Kilómetro 226, ¿qué tal, Marta?
Hola, Adri. Pues muy bien, aquí estoy, con ganas ya de estar contigo en este programa y colaborar un poco.
Muy bien. Bueno, Marta, además de mi amiga, es una gran deportista, por eso está aquí en Kilómetro 226, que acaba de completar su primer half, su primer medio Ironman. ¿Cómo te sientes?
Bueno, más que gran deportista, gran aficionada al deporte. Bueno. Y bien, la verdad que muy contenta con el objetivo conseguido y sobre todo con un bloqueo y una barrera mental que tenía superada.
Muy bien, para que te ubique un poco la gente que está escuchando esto, ¿quién es Marta? Marta Sá.
Pues Marta es una chica de 28 años. Amante del deporte toda la vida, desde pequeña.
Doy fe.
Primero yo siempre fui patinadora, en realidad la gente me conoce como patinadora. Y cuando ya el patinaje se me... ya estaba cansada de lo que es la disciplina de patinaje, el sacrificio y tantos años, decidí hacer un cambio. Y acabé, pues con el destino me lo puso delante, con el triatlón. Cosa que nunca había ni pensado ni me había imaginado, la verdad.
Ya, y qué diferente, ¿no? Un deporte y otro.
Sí, sí, la verdad que lo único que tienen en común es que ambos eran individuales, a pesar de que yo en patinaje ya acabé en algo que era grupal. Yeah. Pero para nada, nada que ver.
Pero sí que habías hecho atletismo de pequeña, ¿no? ¿Habías hecho algún cross?
Había hecho algún cross, sí, de cross campo a través, pero siempre en categoría escolar. Y de aquella, la verdad, que lo que era el sentimiento competitivo, tampoco era muy consciente de él.
¿No lo tenías?
No, supongo que yo corría porque era lo que había que hacer y ya está.
Muy bien, te voy a hacer el test que ya conoces, así que vamos allá. Vale. Si quieres, por centrarlo un poco en esta preparación del reciente Half Ibiza, que fue ahora en el mes de octubre, ¿no?
Sí, hace 2 semanas.
2 semanas. ¿Cuántas horas entrenaste de media para este Half?
Semanalmente.
Sí.
Pues de media, contando que claro, las salidas en bici eran un poco más largas, yo creo que podríamos poner 2 horas 6 días a la semana, una media de 12 horas. De entrenamiento, claro.
No de ir allí a hacer la mochila y esas cosas, eso no lo contamos.
No, mejor no.
Además de tu trabajo, ¿no? Que no lo has dicho, pero
claro, sí.
Algo sumarás por ahí.
Exacto, este es uno de mis hándicaps a veces para poder compaginarlo, porque yo trabajo haciendo deporte de entrenadora personal y como monitora en un gimnasio. Por lo tanto, hay clases, hay como el spinning o clases de fuerza que suponen una carga extra que a veces es un poco difícil de controlar.
¿Y que ahí lo ajustabais?
No, intentaba
sumabas,
yo...
Sumabas, doblabas, triplabas.
Bueno, aquí la responsabilidad era mía, intentar marcar dentro de lo posible.
Ah, eras como la profe que da la clase dura, pero se escaquea, ¿no? Que afloja ahí la rueda dentada esta de la
bueno,
bici spinning.
A veces no había peso en la barra o en la bici, exacto. O también alguna vez lo que intenté hacer era adaptar la clase de spinning al entrenamiento que a mí me tocaba.
Ah, o sea, aprovechabas tu trabajo para entrenar tú.
Correcto. Esto se hizo más de una vez. Si el entrenamiento de bici que me tocaba ese día era pues de cerca de 1 hora, yo intentaba ajustar la clase y adaptarla para que poder poner la parte principal del entrenamiento dentro de la clase.
O sea, tus alumnos asistentes a tus clases, llamémosle como sea, están hechos unos bichos, ¿no?
Bueno, digamos que han colaborado en mi preparación.
Muy bien. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado así en tu camino deportivo en general?
Yo creo que mi cabeza siempre ha sido mi mayor obstáculo. ¿Sí? Sí.
¿Te juega malas pasadas?
La presión me juega muy malas pasadas. Siempre que, ya desde pequeña, cuando yo, tanto en patinaje como cuando corría de muy pequeña o ahora, sé que tengo alguna posibilidad a algo, mi cabeza me juega la mala jugada de la presión y normalmente, de hecho, de pequeña acababa vomitando. Que eso era pura presión.
En patinaje.
En patinaje, sí.
Incluso cuando te enfrentabas a una persona que vive en esta casa.
Correcto.
Y no soy yo.
Cuando me enfrentaba a la novia de Adri, corre, sí.
Mujer.
Bueno, mujer.
Te recuerdo que viniste a mi boda.
Sí. Cuando veía que había alguna posibilidad de algo, que yo me jugaba algo, mi cabeza jugaba la mala pasada. En cambio, cuando yo voy tranquila, sin presión y simplemente a disfrutar y me recuerdo a mí misma que esto lo hago porque quiero y porque me gusta, cosa que estoy consiguiendo con el triatlón ahora, es cuando consigo de verdad disfrutar de competir.
Vale, en el patinaje tuviste, bueno, bastantes buenos resultados, participaste en campeonatos de España, tanto en nivel individual como en grupos.
Sí, y en parejas.
Y en parejas. Y en el triatlón te has dedicado más a nivel amateur. Sí. Si te dijese, de todas las competiciones deportivas que has vivido, ¿cuál es tu mayor meta, ese objetivo deportivo que más satisfacción te ha dado?
Pues es que he cambiado mucho mi forma de ver la competición, realmente. Cuando yo estaba patinando, mi mayor objetivo era llegar a un mundial de patinaje. Y realmente nunca lo conseguí. Me quedé varias veces a las puertas, pero nunca. Ahora en triatlón, realmente mi mayor objetivo y mi mayor meta siempre es, por ejemplo, en el caso del half, hasta este año, ahora me tengo que poner un nuevo objetivo.
Claro.
Porque mi objetivo este año era conseguir hacer un half.
Ahora es hacer un Ironman.
No, de momento no me pasa a larga distancia. Pero sobre todo era conseguir acabar, como siempre decía, con mi cabeza controlada en todo momento. Por eso que mi mayor rival, mi mayor problema siempre fue la cabeza y sigue siendo mi objetivo, saber controlarla y dominarla al 100%.
Y de todas esas pruebas, entonces, de todos los acontecimientos deportivos que has vivido, ¿con cuál te quedarías que más satisfacción te ha dado?
Ahora mismo yo creo que el half.
¿Más el half?
Sí.
Muy bien. ¿Y algún objetivo que se te resista?
¿Que se me resista? Ahora mismo... bueno, ya dije, mi mayor objetivo era este. A nivel así un poco más, con más ambición, me gustaría poder hacer un half con un objetivo en tiempos. No sé si será posible en algún momento, porque eso ya supondrá enfrentarme a lo que es la presión, pero me gustaría conseguir mejorar la carrera.
En Ibiza fueron 6 horas
y 11 minutos.
6 horas y 11 minutos. El siguiente, 5 y media.
Bueno, también dependamos de cómo es el perfil de la prueba.
Por eso, hay que buscar algo más favorable y más corto. Así siempre es mejor marca. Muy bien, para terminar, algo normal y algo extraordinario de Marta.
Puf, extraordinario, no sé. Normal, sí. Yo soy una persona normal, trabajo, de hecho este año estuve trabajando, estudiando y entreno. Uh-huh. Y al mismo tiempo, para mí es muy importante lo que es la gente que me rodea y dedicarles tiempo. Algo extraordinario, pues quizá la persistencia y la insistencia en afrontar la cantidad de lesiones, de obstáculos que tuve. Uh-huh. Y aún así seguir persiguiendo lo que a mí me gusta y no rendirme, porque realmente el triatlón, desde que empecé, supongo que el cambio de deporte fue una de las consecuencias, me provocó muchas lesiones. Uh-huh. Pero nunca me planteé el rendirme o dejarlo.
Uh-huh. Doy fe, vivimos juntos, así que doy fe que has tenido que lidiar con las lesiones y sufrirlas, padecerlas, así que chapó por ello, por haber llegado hasta la meta de un half, que no es fácil sabiendo el volumen que hay que entrenar para plantarse solo en la línea de salida, que para mí es lo más difícil, de hecho. Vale, graduada en Ciencias de la Actividad Física, máster en Readaptación Deportiva por la Universidad de Barcelona. Además, pues ahora mismo tienes el máster también para ejercer como profesora, ¿no?
Sí.
Y estás, además de compaginando tu trabajo como entrenadora personal, como decías, opositando para entrar como profesora en educación secundaria. Vives en Barcelona, que bueno, aunque eres viguesa y hoy estás aquí en mi casa, vivir en Barcelona también te quita un poquito más de tiempo que vivir en una ciudad más pequeña. ¿Cómo compaginas todo esto?
Pues mira, realmente la hora de compaginarlo fue algo que yo siempre hice desde muy pequeña. Como dije, siempre hice deporte. Para mí una de las reglas para llevar una constancia y un orden en la vida era tener el tiempo justo para trabajar, el tiempo justo para entrenar y el tiempo justo para estudiar. Uh-huh. Este año era un año un poco más complicado, se me juntaba el opositar y realmente opositar era mi prioridad y dediqué lo que era el entrenamiento a obligarme a dedicar un tiempo para mí de ocio y dejar de pensar. Sí que es cierto que en un principio el entrenamiento pasó a un segundo plano en el que el objetivo principal, ya que la cabeza estaba metida en las oposiciones, era conseguir relajar la cabeza y que nunca el entrenamiento me provocase un peor estado mental, de ansiedad, de nervios. De ahí salió el fijarme un objetivo, porque yo pasaba a entrenar sola y decía, necesito algo que me obligue a entrenar y me obligue a dejar de estudiar para poder entrenar. Y por ahí perseguí lo del half. En Barcelona compaginarlo no me resulta complicado, pero porque siempre fui una persona que me gustaban barrios o ciudades pequeñas y al final vivo en el mismo barrio en el que entreno y donde me muevo socialmente.
Sí, sí, doy fe. O sea, cada vez que te decíamos de ir a tomar algo a otro barrio, no sé, nosotros vivíamos en San Antonio, cada vez que te decíamos de ir a Gracia o al Born, era un suplicio eso.
Hay que reconocer que no soy muy amiga de los transportes públicos y en Barcelona lo bueno que tienes es que es plana, pero bueno... Sí. La bici se convirtió en mi medio de transporte para todo.
Es verdad, eso. Y empezaste en el triatlón en el 2020. ¿Qué te llevó? ¿Cómo pruebas en el triatlón viniendo de una disciplina tan diferente?
Pues todo empezó porque yo en el gimnasio donde yo trabajo había un club de triatlón, uh-huh, el cual yo conocía y veía entrenar. Y algunos los conocía porque yo...
Vamos a mencionarlo, ¿no? Ya que estás aquí y además creo que colaboras llevando las redes.
Y que oficialmente es mi club, al que pertenezco. Exacto. El Club Triatlo Atlas. Y que es mi gimnasio es el Atlas. Uh-huh. Por lo tanto, es el club que pertenece al gimnasio. Y lo que me... Yo conocía al club porque les acompañaba a los entrenamientos de run. Uh-huh. Porque como monitora del gimnasio me tocaba acompañarles.
Aunque ahora que estáis escuchando, recuerdo que algún día Marta me decía por las noches, mañana creo que voy a ir en bici y los acompaño en bici, estoy muy cansada.
Correcto. Alguna vez les acompaño en bicicleta, pero de aquello yo compaginaba el patinaje también. Pero ahí fue como les conocí. Cuando llegó la pandemia, con el COVID y todo, y tras una operación de hombro que estaba de baja... Decidí que la etapa de patinaje yo creía que se había acabado, uh-huh, que ya no tenía motivación ni ganas de seguir entrenando y quería probar en algo. Obviamente en casa no me quería quedar, uh-huh, lo tenía claro. Y entonces era algo que me llamaba, la gente me gustaba, el grupo social que había era muy guay y pensé que era una buena idea empezar. Correr me gustaba, nadar no tenía ni idea, nunca había nadado y bicicleta, nunca había ido en bicicleta tampoco, la verdad. Iba en bicicleta de ciudad, pero nunca una de carretera. No sabía ni cambiar cambios, ni platos, ni nada. Y nada, decidí probar, hablé con el entrenador, y que era mi compañero de trabajo, y empecé a probar. Y tal cual lo planteé a mis padres, les dije, creo que quiero hacer triatlón. Ellos también se sorprendieron porque sabían mi terror al agua. Pero bueno, me lancé y decidí de una comprarme una bicicleta y directamente si quería probarlo tenía que hacerlo convencida. Así que me compré la bicicleta y la primera vez que me subí a una bicicleta de carretera ya fue la mía.
Maravilla. Eso fue un acierto absoluto porque te la llegas a comprar y no te llega a gustar y no sé qué hacemos.
Totalmente, pero bueno, ahora mismo va la popa, viento en popa.
Eso sí, de hecho te acabas de comprar tu nueva bici, enhorabuena también por esa parte.
Gracias, bueno, la bicicleta fue más bien un regalo. Un
regalo ahí, muy bien, merecido seguro. Vale, ¿cómo es eso de empezar a nadar, que lo odias, con un hombro recién operado, no?
Bueno, con un hombro recién operado y durante el año pasado me tuve que operar del otro hombro.
Del otro hombro, o sea, dos hombros operados.
Correcto. Tengo dos hombros.
¿Cómo te llevas con la natación a día de hoy?
Es una relación un poco de amor-odio. La relación, la natación...
Creo que todos los que no somos nadadores y hacemos triatlón tenemos esa relación de amor-odio, ¿no? Aunque yo debo decir que cada vez es más amor que odio.
Yo todavía no logro encontrar el amor. He encontrado el beneficio.
Ya.
Es una disciplina muy buena para compensar, sobre todo los días tantos de carga de piernas, cuando estoy tan cargada, me ayuda a poder seguir entrenando sin empeorar esta sensación de pesadez de piernas. Pero sí que es cierto que la natación es muy dura a nivel de técnica y la gente que no tiene una técnica desde pequeñita cuesta horrores conseguirla. Y la llevo poco a poco. Para empezar, tuve que contratar a un entrenador personal, que era un compañero del gimnasio, que se había dedicado siempre a la natación, y le pedí que me hiciese un par de clases porque no era capaz de aguantar ni 50 metros.
Yeah.
Y hoy en día, bueno, creo que la barrera del miedo a aguas abiertas la tengo superada. Y entrenar en natación es una cosa que ya lo agradezco. Me gusta entrenar dos veces a la semana de natación, pero nunca me gustará y nunca te elegiré nadar antes que ir en bici o antes que salir a correr.
Ya. Bueno, es un paso importante de no haber nadado, odiarlo, a hacer un half, superarlo con garantías, e incluso cumpliste tu objetivo de tiempo, ¿no?, en la natación.
Sí, correcto.
Pues es un gran paso. Decíamos lo de las lesiones en los hombros. Además, tuviste también, creo que de adolescente, ¿no?, una lesión importante en la rodilla cuando patinabas.
Sí, también me la tuve que operar.
También te la tuviste que operar. Y tuviste también una lesión un poco en la zona del glúteo, ¿no?
Sí, en la sacroiliaca, que es una lesión que todavía me acompaña a día de hoy. Porque al final nunca se va a ir esta lesión. Es controlarla y aprender a trabajar con ella.
Ya. Siendo graduado en Ciencias de la Actividad y máster en Readaptación Deportiva, supongo que sabrás de sobra sobre cómo trabajarlo, etc. Pero, ¿qué ha supuesto para ti todas estas lesiones? ¿Cómo las afrontas?
Pues lo primero, las lesiones siempre es un bloqueo y un obstáculo porque te rompe el ritmo que tú llevas y te obliga a parar, aunque no pares del todo porque siempre se pueden compensar con otras cosas.
Sobre todo en el triatlón, que te
correcto.
Es bastante agradecido en ese sentido.
Siempre tienes alguna disciplina que te ayuda, que lo puedas seguir haciendo a pesar de que te obliga a parar respecto a tus compañeros o respecto al ritmo que tú estabas llevando entrenamientos. Afrontarlo cuesta, sobre todo cuando la lesión es larga y pesada.
Ya.
Porque yo con el caso de la sacroiliaca, el hombro me operé, recuperó, costó recuperarlo, pero una recuperada ya estaba. La sacroiliaca es una pesadilla que llevo 3 años con ella. Por momentos está mejor, por momentos está peor, pero me limita mucho en cuanto al volumen que le meto de entrenamientos. Ya. Entonces, sobre todo el objetivo es aprender a asumir que hay eso, controlarlo y saber qué es lo que puedes hacer y lo que no. Y aprender a entrenar sin crear grandes barreras. Así que cuando algo molesta, pues no pasa nada. Que a veces parar es mejor que seguir y llegar al límite.
Ya, sin duda, sí, sí. Y respecto al patinaje, ¿qué crees que te aportó el patinaje a día de hoy como triatleta de grupos de edad?
Yo creo que el patinaje lo que me enseñó al hacerlo tan desde pequeña, ya no solo el patinaje, sino el deporte en sí, es a tener una constancia y un sacrificio, una disciplina por algo que te gusta. Que ningún objetivo llega mañana, que al final, día a día, el conseguir día a día, seguir insistiendo, seguir con ganas, lo que digo, la disciplina básicamente, el saber que hay que, no es una obligación para mí, es una forma de vida, el que el deporte esté integrado y que lo que os decía antes, al final cuando yo viví mi ajetreada en el día a día, no considero que el dejar de ir a entrenar sea una opción. Yo lo tengo integrado en que es parte de mi día, igual que ese día tengo que comer, pues también tengo que ir a entrenar y es algo que necesito.
De hecho, es algo que pude aprender de ti viviendo contigo. Ese ir a tope, no tener tiempo y aún así siempre sacar tu rato para el deporte, la verdad es que a mí personalmente me sirvió para aprender. Aunque en aquel momento parecía que no tomase mucha nota.
Él me observaba desde el sofá.
Puedes decirlo. La temporada 1 del Fortnite estaba muy fuerte de aquella y yo estaba a otras cosas. Vale, y cuando decides apuntarte al Half de Ibiza, tú ya llevas varios triatlones, pero decías que esta temporada te tocaba entrenarla desde la distancia. ¿Por qué este objetivo en concreto? ¿Por qué el Half de Ibiza?
Bueno, en realidad, mira, todo viene por el de Ibiza en concreto, pues por razones económicas. Yo tenía el gusanillo de querer hacer un half, de hecho lo veía como algo imposible. Bueno, tú fuiste una de mis inspiraciones. Cuando recién iniciado en el triatlón decidiste apuntarte al desafío Islas Cíes, yo decía, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Y luego vi que poniéndose en serio y entrenando de verdad que lo conseguía y dije...
Bueno, a mí me descalificaron.
Bueno, tú lo acabaste.
Llegué a meta.
Y lo acabaste bien. Y yo dije, bueno, pues si entreno lo puedo conseguir. Y me apetecía hacer algo que ya nuevo, un objetivo nuevo ponerme. Al final yo ya estaba compitiendo en distancia sprint, en distancia olímpica. Y me apetecía probar la media distancia, exigirme un poquito más y poder luchar un poco más contra mi cabeza. Al final es un paso grande, sobre todo en cuanto a la bici y la carrera, la diferencia. Y por esto, y entonces como yo iba a entrenar sola por las oposiciones, decidí hablar con un compañero y le dije que yo quería hacer una media distancia, que se me acompañaba, y me dijo que sí. Entonces nos pusimos a buscar e intentando evitar las competiciones de alto coste, porque hay mucha diferencia a nivel de...
Las franquicias, podemos decirlo, Ironman y Challenge, por ejemplo.
Correcto. Y entonces sí, lo primero que descartamos fue la marca Ironman, 100% Half también lo intentamos descartar, y nos pusimos a buscar algún half que estuviese bien de precio, asequible, y sobre todo que fuese después de julio, que era la fecha de mis oposiciones.
Claro. Pocas opciones, con todos esos ingredientes, la verdad.
Correcto, hasta que llegamos
a Ibiza. Venirte aquí a hacer el CIES.
También. Pero el CIES tenía, para mí, la mala cosa de que el mar del Océano Atlántico no es lo mismo que el Mediterráneo.
Ah, que la chica ahora que ya lleva, ¿qué, 6 años en Barcelona?
7 casi,
siete,
sí.
Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, claro, es que la temperatura del Atlántico no la soporta.
Bueno, igual la soporto, pero no tiene nada que ver, ni la densidad del agua, ni nada. Y por lo tanto Ibiza pues pintaba muy bien el destino, la fecha y todo.
La verdad es que, a ver, viendo además el día que tuvisteis en octubre, cuando aquí ya estábamos entre borrascas, como estás viendo estos días, ver el día que tuvisteis allí en Ibiza fue espectacular. Pero al final no fuisteis solo dos, ¿no?
No, exacto.
Te pasó como a mí, ¿no? Que...
Algo así, lo que pasa es que tú fuiste uno de los enganchados.
Ya.
Y yo fui una de las que
tiré. Las impulsoras.
Correcto, yo se lo propuse a mi amigo, como os decía, Víctor. Y a partir de ahí lo empezamos a comentar, que nos íbamos a Ibiza a hacer el half. Y la gente, el half de Ibiza es algo tentativo.
Ibiza en general es tentativo.
Sí, pero no para hacer deporte quizá.
Sí, antes de octubre no.
Y entonces pues varios compañeros que estaban también tentados a la media distancia, al escuchar Half de Ibiza empezaron a, pues no es mala idea, no es mala idea. El grupo empezó a sumarse, a sumarse, a sumarse, y acabamos siendo 14 inscritos, a pesar de que luego en el último momento hubo bajas, y acabamos compitiendo 11 compañeros. Y la parte buena, también quiero hacer una mención a la otra parte del club que se vino de supporter a animar, solamente para animar.
Si no lo decías tú, ya lo iba a decir yo. O sea, mis 10 es porque vi las fotos y la verdad, chicos, espectacular. Y yo que lo he vivido, ir a una carrera en la que hay gente que solo va a acompañar, a animar, es genial. O sea, tener ese apoyo yo creo que se agradece muchísimo, ¿no?
Sí, sí, yo desde luego cada vez que pienso, mis compañeros a las 7 de la mañana en la playa con tutús tienen todas las medallas más que ganadas. De hecho, la organización les regaló medallas.
¿Ah, sí? Qué sí. Bueno, qué detalle. Qué guay. ¿Cómo valoras eso? Porque al principio dices, ostras, termino compitiendo en patinaje, estabas en un club haciendo show, que es en grupos, y te vas a un deporte individual. Pero resulta que yo te veo y las salidas del sábado, las transiciones, casi siempre las hacías acompañada. Cuando vas a Ibiza, te acompañan 11 personas compitiendo y otras tantas desde la barrera. ¿Cómo valoras esto en un deporte individual?
Sí, de hecho, mira, yo te admito ahora que he hecho muchos entrenos en bici, pero todos en rodillo sola. Yo nunca salí en bici sola.
Ya.
Nunca hice un entreno ni una transición. Y lo valoro, pues que al final yo creo que es lo que hace que tantos nos enganchemos y al final nos gusta mucho el sufrir, nos gusta mucho entrenar y dedicarle horas, pero yo creo que lo que de verdad engancha es el grupo
y
la unión que hay, el compañerismo, porque yo sí que vengo de un deporte de grupo, pero compañerismo tanto como hay aquí, yo no sé si lo vi en alguna modalidad deportiva.
Ya, me pasa lo mismo y jugué a fútbol, que en teoría pues también es un equipo y todos a un objetivo y no tan individual, y me pasa lo mismo. Al final, encontrar, de hecho lo mencionaba en el episodio que hice de 10 razones para hacer triatlón, una de ellas es la comunidad del triatlón, porque yo tengo mi grupo, pero sé que tú tienes tu grupo y es muy parecido en cuanto a manera de animarnos, de apoyarnos, de ayudarnos incluso.
Yo sí, correcto.
Súper guay todo eso.
Muchas veces a mí me alucina cuando yo me pongo un objetivo, como era este half, y por ejemplo, luego al final cada uno se puso su objetivo. Pero mi amigo Víctor, el que se apuntó conmigo, su objetivo era acompañarme. Y decirme, tú quieres hacerlo, pues yo lo hago contigo.
Detallazo.
Y ya está. Y muchas veces para este half, de hecho los entrenos, yo al final me quedé siendo la única chica que entrenaba. Obviamente yo no voy al ritmo de los chicos. Pero nunca tuve ningún problema, nunca. Yo necesitaba hacer una transición larga y ellos pues te acompañamos y venían a mi ritmo. Y realmente ahí ellos, para ellos el entreno era acumulativo, porque significativo no era para tanto. Y igualmente lo hacían, nunca, no tuvieron ningún problema y ninguna ambición de no, yo también tengo que entrenar. Ellos, no sé, veo que me cuidan y me siento muy acompañada en todo momento.
Ya. Y para este objetivo, además, contaste con una nueva figura, ¿no? Un entrenador personal que te guiaba, etc.
Sí, Alberto Pino.
Ah, ¿te suena?
Un poco, ¿no?
¿Cómo lograste sobrevivir a su preparación?
Pues mira, iba avisada, la verdad.
No sé por qué.
Alberto Pino lo conocí gracias a ti. Y realmente tú ya me avisaste y me dijiste, si tú superas los entrenos con Pino, superas el half.
Te lo dije antes de empezar y te lo dije la semana de la preparación, porque es que es el mejor piropo que se le puede dar a él como entrenador y a ti como deportista en este caso, porque yo lo he vivido tanto por mí como en mi entorno, ¿no? Al final, pues eso, o sea, los límites que tú te impones los superas, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Ya el desgaste hace que dices, con esto voy a la guerra.
Bueno, sobre todo es que yo cuando empecé con Pino, bueno, y te hablé, yo te había dicho muchas veces, me gusta cómo te lleva, yo te veía que tú ibas muy bien, ibas muy controlado, ibas superándote a ti mismo. Y yo decía, yo quiero algo así, algo más personalizado, algo que me atienda. Y yo veía que a mí no era capaz al final de
que no nos está pagando, que este mes yo le hice la transferencia, ya lo aviso.
Pero yo decía que al final yo necesitaba superarme mi barrera, yo no me veía capaz de conseguir correr para el half y no tener molestias. Veía algo imposible, veía imposible que mi cabeza fuese capaz de superar los entrenos. Yo decía, no, esto me queda muy lejos, veía que el tiempo se acercaba, que yo no llegaba y decidí probar.
Si te tuvieses que quedar con una cosa de tu entrenador en general, es el mismo que el mío, pero esto es casualidad, pero si te tuvieses que quedar con una cosa que te aportó el hecho de tener esa figura de un entrenador, ¿cuál sería?
Pues sobre todo que él me ayudó a hacerme creer en mí misma que yo era capaz de hacer este half.
Creo que a veces eso es casi lo más importante, ¿no? Que,
sí.
Que puedes obtener.
Sí, sí, total.
Lo psicológico. Y en esos momentos de preparación, cuéntanos un poco cómo fue la preparación del half, porque tú ya tenías tu bagaje, habías hecho distancia sprint, distancia olímpica, también habías hecho duatlones, competiciones incluso por equipos de la liga, pero ¿cómo varió este entrenamiento para preparar específicamente el half?
Pues sobre todo lo que yo tenía que empezar era, uno, a perder el miedo a la larga distancia. afrontar kilómetros y que no pasa nada que fuese sola. Uh-huh. Esto era uno de mis problemas, que yo no sabía entrenar sola. Me agobiaba mucho el tener que correr 20 kilómetros. Yo dije, yo esto no puedo.
Ya. ¿Y los hiciste 20 kilómetros tú sola?
Sí, de hecho 21.
Muy bien.
Bueno, me acompañó un señor, que conste que en la carrera iba con un señor.
Ah, bueno, dices en el Half.
Sí, 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 en ya, el Half, claro.
Te lo preguntaba en la preparación.
Ah, no, sí, en la preparación sí. Al principio yo...
Porque yo hice, por ejemplo, yo para la preparación de mi primer Half hice varias tiradas de 25 kilómetros a pie, específicas, aisladas.
Yo al principio iba con gente, luego me di cuenta que me agobiaba el que se iba demasiado lento por mí, que se iba... Ya. Y acabé prefiriendo afrontar yo sola y decir, mira, me tengo que enfrentar a mi cabeza, y decidí empezar a salir a correr sola, sin música ni nada. Uh-huh. Y decir, a escucharme a mí misma y acostumbrarme, y al final hasta le cogí el gusto, la verdad.
Ya, es que al final hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos en los que valoras la compañía y te viene bien, y también hay momentos en los que hay que exponerse a esa soledad y a esa sensación.
Sí, y sobre todo, pues durante el proceso de entrenamiento, la preparación, el half, lo que más me costó fue, y lo que le agradecí mucho a Pino, fue, como siempre, las lesiones que tuve. Uh-huh. Decidir que a la vez las lesiones también son un poco mentales. Ya. O sea, me duele un poco la rodilla y ya pienso que ya está otra vez el dolor de rodilla, y no, que realmente no pasaba nada.
Sí, que cuando entrenas 12 o 14 horas semanales y además trabajas y además estudias, los dolores forman parte del día a día.
Correcto, y que no pasa nada, que hay que aprender la diferencia entre dolor, molestia. Pues igual ese día le decía, hoy no, me noto mucho la rodilla, y él, pues vale, no pasa nada, cambiamos, haces elíptica y mañana ya probamos. Uh-huh. Y probaba otro día y ya estaba. Entonces fue como un poco aprender a que no pasa nada, que aunque haya un dolor, no se ha venido todo abajo.
Ya, es casi más importante el global, ¿no? El periodo de 12-16 semanas, que una sesión aislada.
Exacto, correcto.
Ya. Muchas veces nos obsesionamos con el día a día, con esa sesión específica que creemos que es súper importante, y luego pues en realidad forma parte del proceso. Y en relación a la nutrición, por ejemplo, ¿cambió algo? ¿Adaptaste algo? Porque supongo que todo lo que venías haciendo pues no requería ni siquiera a veces comer en carrera, ¿no?
Bueno, en competición, claro, tuve que acostumbrarme. Yo como mucho un olímpico me tomaba un gel.
Claro.
He tenido que aprender a comer bastante más y acostumbrarme a que, aunque no tenga hambre, comer y prevenir. Uh-huh. Por supuesto, y lo entrené también en las tiradas largas de bici. Y fuera de carrera, la nutrición también me cambió, claro. Yo estaba acostumbrada a comer bastante menos y mi cuerpo no le llegaba la energía y tuve que empezar a comer más.
Se pasó que todo el día tenías hambre, ¿no?
Correcto. Yo creo que
¿Dejaste al fin esas ensaladas que daba pena verlas?
Mis ensaladas se convirtieron en unas ensaladas enormes. Sigue habiendo ensaladas, pero enormes. Y se me acabó el pánico al carbohidrato, se me acabó el pánico a todo.
Es que al final, o sea, no sé, yo... Creo que cuando empiezas a hacer media o larga distancia, el volumen que entrenas tiene que ir acompañado del volumen de la ingesta.
Correcto.
Y decías que antes te tomabas pues como mucho un gel. ¿Qué pasaste a tomar? ¿Más de un gel? ¿También algo sólido? ¿Carbohidratos en la bebida? Cuéntanos un poco más específico.
Pues mira, depende. Cuando hago salidas en bici, al final, como hacemos un poco más de paradas, comer en sólido es más fácil. Uh-huh. En marcha y durante la competición...
¿Tomas donetes?
No, nunca.
Mal. Si tomas donetes, bajas una hora tu tiempo en half.
No pasa
nada. Este estudio está patrocinado por nadie.
Pero para la salud, a largo plazo, te aseguro que no.
Eso es totalmente cierto, sí.
Y yo en sólido no soy capaz de comer mientras compito. Uh-huh. Por lo tanto, solo comía geles. Pero intenté comer durante la bici cada hora un gel. Y en ningún momento tuve sensación de hambre. De hecho, los últimos geles me costaba meterlos, ya. Pero yo sabía que tenía que hacerlo sí o sí, porque aunque en ese momento no tuviese, a largo plazo esto se aparecía. Entonces intenté tomarme cada hora un gel. Sales me los tomaba... No estoy acostumbrada a tomar sales. Uh-huh. Entonces era algo que me costaba. Lo que hacía era beber isotónico y agua, y aún así me tomé cada hora y media una pastilla de sal. Uh-huh. Y en la carrera me tomé, cuando llevaba una hora, me había tomado el último gel antes de bajar de la bici. Entonces, cuando llevaba una hora corriendo, me tomé un gel, por si acaso, que no fui capaz de acabármelo, me lo guardé. Uh-huh. Y llegué a meta con medio gel.
Bueno.
Y eso fue todo lo que hice, sí.
Total del tiempo, 6 horas y 10 minutos, decías.
11, sí.
11, que se reparten en 40 minutos en la natación.
Correcto.
¿La bicicleta cuánto?
3 horas y media.
y 1:50 la carrera
a pie. Sí.
Está muy bien, pero al final es lo que decías, hay que llevar esa ingesta y adaptarla. Decías antes lo del pánico a los carbohidratos. Yo creo que es algo bastante común y me voy a meter en un charco, pero lo voy a decir, específicamente en el caso de las mujeres, todavía más quizás.
Correcto, al final, bueno, nadie quiere ganar peso y yo en el triatlón, igual que muchas, cuanto más ligero vayas, al final, pues más fácil va a ser todo. También es cierto que hace falta fuerza y tener energía, entonces al final te da igual. Y ese es mi punto en el que estaba. Yo quería estar bien, quería tener fuerza, no estar cansada y mi cuerpo me pedía comer y yo le daba lo que necesitaba.
Pues yo creo que... ¿Cuál era tu sensación cuando llegaste a meta? ¿Sensación en el cuerpo? ¿Notabas que estabas vacía o llegaste entera?
No, yo a meta llegué realmente bien, entera y muy bien feliz. Era mi objetivo. Cuando yo empecé con Pino, yo le dije, no tengo objetivo de tiempo, yo quiero llegar a meta sin dolores y que pueda sonreír. Y realmente llegué a meta sonriendo e incluso pude permitirme el entrar feliz y apretar un poco en el final porque de la emoción y de que ya llegaba pude apretar. Si llegase muerta y vacía no podría haber apretado en el final.
Bueno, y como no lo has mencionado, lo voy a decir yo. Además, en tu grupo de edad, tercera.
Ah, sí, sí.
O sea, tu debut en media distancia con podium.
Sí, realmente no era ni mi objetivo ni tampoco es la mayor de las alegrías. Fue el plus para mí que le puso como el broche final. Sí, exacto. Fue el broche final a un objetivo conseguido.
¿Y qué sentiste al haber subido un podium ahí?
Pues realmente, cuando me dijeron que era tercera, no me la acababa de creer, porque hacer un podium en triatlón era algo que no me había ni imaginado nunca. Nunca pensé subirme a un podium ni nada por el estilo. Cuando subí arriba, me sentí muy contenta, pero sobre todo... lo que decíamos antes, eran todo mi equipo allí abajo, que eran las 4 de la tarde, que no habían comido después de hacer el half, y estaban allí por mí, bueno, y otro compañero mío también había
diciendo,
hecho podium.
¿Por qué no quedaría cuarta? Que ya estábamos comiendo.
Y animándome y verlos felices, dije, merece la pena y merece la pena lo que hacemos y compartimos.
Genial. Por redondear esto, ¿qué le dirías a la Marta del 2020 que empezó a hacer triatlón?
Que está en el mundo adecuado, que ha sido un acierto y que el cambio de vida, si llego a saber el cambio de vida que me va a provocar esto, creo que lo hubiese hecho antes.
Qué bueno, qué bueno. Y respecto al cambio de disciplina, de las distancias sprint y olímpica a la media distancia, ¿cómo lo valoras? ¿Qué es lo que más te gusta de una o de otra?
Para mí cambia por completo la forma de competir y la forma de todo. Al final en un sprint no te da tiempo, o un olímpico casi que también, no te da tiempo ni a disfrutar ni a mentalizarte y trabajar tú mismo con tu cabeza. En un sprint sobre todo vas a tope en todo momento. Correcto, vas a tope y si mueres, ya mueres al llegar a meta y ya está. En un olímpico quizá te da tiempo un poquito más en la bici, pero también vas a morirte y a dejarlo todo. Y en una media distancia ya tienes que ir controlando la cabeza. Yo en la bici va en todo momento, vale, aprieta, pero controla porque te quedan 21 kilómetros corriendo. En todo momento vas controlando y sobre todo yo que era el primero, no pasarme, porque mi mayor miedo era pasarme y quedarme sin fondo para llegar al final.
¿Qué distancia te gusta más?
La media distancia me gustó mucho, pero requiere mucha cabeza. Entonces, no sé, yo me quedaría con el olímpico. Bueno, es que realmente me gusta como lo hice este año, que al final es hacer un poco de cada. El objetivo de una media distancia en temporada me gusta como fondo y como un objetivo, y que me sirvan de entrenamiento la distancia olímpica, que es lo que hice, y también es otra forma de apretarte un poquito, a darte como esos speeds para motivarte.
Sí, no, vienen bien.
Y luego los sprints para empezar la temporada de triatlón y empezar a nadar en el mar, en aguas abiertas y todo, pues me va muy bien. Al final las competiciones de liga siempre son sprint,
sí,
por lo menos en Cataluña.
Pocas veces haces una serie de 5.000 metros de carrera a pie a morir, pocas veces haces una serie de 750 metros en aguas abiertas a morir. O sea, yo creo que esos estímulos aportan.
Claro, son como pequeños... speeds, que es lo que digo yo, de gases para prepararte y hacerte apretar un poquito para luego seguir. Supongo que todo forma parte de la preparación y creo que el completo va bien.
La última. Ya has hecho 113 kilómetros en ese half. ¿Cuándo los otros 113 para llegar a los 226? Es decir, ¿Te veremos alguna vez haciendo un triatlón de larga distancia o un Ironman?
De momento no. De momento no están mis planes ni es ningún objetivo que tenga en mente.
Cuando lo hagas me avisas y te acompaño.
Si algún día cambio de opinión te avisaré. Y por supuesto, si hago uno espero que estés tú en ella.
Venga.
Desde dentro, pero no.
Firmamos, ¿eh? Nos hemos dado la mano.
Pero de momento ya te digo que no está ni en mis objetivos ni en mi cabeza.
Muchísimas gracias, Marta.
A ti.
Pues ya lo habéis visto, Marta completó su primer half el pasado mes de octubre en Ibiza. Esta charla la grabamos en noviembre, cuando estuvo por aquí de visita, pero bueno, he querido también reservarla, entre otros episodios, ya para ponernos los dientes largos para esta nueva temporada de triatlón. Así que espero que hayáis disfrutado esta charla, espero que os haya gustado. Os dejo también cualquier enlace a Kilómetro 226, como siempre, en las notas del episodio. Leo cualquier feedback a través de todas las plataformas, Instagram, Spotify, ebooks, etc. Ya sabéis que siempre se agradece. Y si habéis escuchado este podcast gracias a Marta, no lo conocíais, pues os recuerdo que podéis darle al botón de suscribir y de esa forma os llegarán las alertas siempre que salga un nuevo episodio. Aquí hemos hablado con nutricionistas, con psicólogos y también con deportistas de élite como Antonio Serrat o con entrenadores de renombre como Jaime Menéndez de Luarca. Haz un poquito de scroll por Kilómetro 226 hacia abajo y tendrás todo ese contenido. Si todo esto te gusta, que sepas que además tenemos un grupo en Telegram, una comunidad privada de frikis del triatlón, así que puedes acceder directamente en el link que te dejo en la descripción de este episodio y de esa forma estarás en un grupo de Telegram en el que puedes preguntar, pues oye, ¿qué modelo de casco me recomendáis para distancia larga? O ¿cómo colocar el rodillo?, que es una de las preguntas más repetidas para aquellos que se inician en esto del entrenamiento indoor. Así que bueno, siempre estamos ahí unos cuantos frikis compartiendo lo poco que sabemos, participando en animados debates y sobre todo compartiendo pasiones, que al final esto es de lo que va. Gracias por escuchar Kilómetro 226, espero que os haya gustado este episodio y sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.